Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE acabamos de escuchar un testimonio espeluznante que nos aproxima a la situación que puede estar atravesando Camila Acosta, la periodista de ABC, corresponsal en Cuba, detenida hace 3 días por hacer su trabajo. Su arresto fue arrestada tras contar las protestas que se propagaban por la isla. Camila ha sido trasladada a una prisión de La Habana y nos hemos preguntado cómo son las cárceles en la isla. Se lo hemos preguntado a Ricardo González Alfonso. También le encarcelaron por hacer uso de la libertad de expresión. Estuvo entre rejas 7 años y 4 meses y pasó por 3 prisiones diferentes. La situación de estas cárceles es lamentable.
Las paredes de atrás filtran aguas albañales. Se ponen toldos de lona para que no caigan las aguas albañales arriba de la cama. El espacio es muy reducido, es 180 por 3 metros y ponen el agua 3 veces al día, 1 hora. Hemos estado con la luz permanente durante meses y hemos estado meses sin luz.
La Unión Europea quiere prohibir los coches de combustión. A partir de 2035 no se podrán vender coches con motores de gasolina, de diésel, de gas, ni tampoco los híbridos, que son los vehículos que siempre nos han presentado como menos contaminantes. La apuesta, por tanto, sigue siendo el coche eléctrico, todavía con una cuota de mercado muy pequeña. Para 2035 quedan todavía unos cuantos años y los concesionarios de momento no lo ven viable, Susana Moneo.
Aunque el gobierno ha dotado económicamente el primer proyecto para la recuperación fijado en el coche eléctrico, parece muy difícil que se puedan alcanzar esos 5 millones como anunciaba Moncloa para 2030. La Asociación de Concesionarios prevé que en 2026 se habrán vendido 250.000 unidades. Raúl Morales es su portavoz.
Solo las rentas más altas están accediendo a los eléctricos porque están todavía alejados en precio de un coche de combustión y porque no hay puntos de recarga suficiente.
Nos están dando las condiciones para que el mercado se active.
Hemos estado en Países Bajos y también en Bélgica, donde las lluvias torrenciales siguen causando muchos problemas. En Alemania las inundaciones han dejado una 20 de muertos, corresponsal Rosalía Sánchez.
En Eifel, en el distrito de Abweiler, en Renania-Palatinado, las inundaciones en la comunidad de Schult han provocado el derrumbe de 6 casas. La cifra de víctimas mortales puede todavía aumentar porque hay unos 50 desaparecidos. 2 de los fallecidos son bomberos, arrastrados por la corriente durante las tareas de rescate. Miles de personas han sido evacuadas y unas 135.000 están sin agua corriente ni electricidad en casa. El ejército ha desplegado 250 efectivos para los rescates y para ayudar a construir diques en zonas todavía amenazadas. Otro problema son los desplazados. Debido a las fuertes lluvias y a la amenaza, muchas personas tuvieron que dejar anoche sus casas y apartamentos con lo puesto. El portavoz de la policía dice que uno de los grandes problemas ahora es que ya han pasado la noche el raso y es urgente organizar ayuda para ellos.
La actividad sigue en el Barça y también en el Atlético a la espera de que se produzcan movimientos en los despachos. Javier Jurado.
Sí, el Barcelona pendiente de cerrar los detalles de la renovación de Leo Messi, que como sabemos acepta rebajar un 50% su ficha salarial, y la salida de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid a cambio de Saúl Ñíguez, que sigue acaparando la atención este jueves en el entrenamiento del equipo y a la espera de que se concreten esas negociaciones de las que ha informado COPE en la cadena COPE Paco González. En el Tour de Francia tenemos por delante toda la etapa 18 con la subida al Tourmalet y llegada en alto, enviado especial Quique Iglesias.
Aquí estamos en Po, antes del arranque de esta etapa 18 del Tour de Francia, la última de Pirineos. Nos vamos camino de la cima de Luz-Ardiden, previo paso por el Tourmalet, 130 kilómetros, y también se habla aquí en el Tour hoy de los registros ayer efectuados por la policía francesa en el hotel del equipo Bahrein, en busca de algún tipo de indicio de dopaje. Durante una hora estuvieron registrando habitaciones y también el autobús del equipo.
Y una mala noticia en la concentración de la selección española de baloncesto. Se queda en España Carlos Fabián, no viaja a Las Vegas junto al resto del equipo por precaución al haber estado en contacto con un positivo.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo recogéis el interesante testimonio de un jesuita cubano en 13 Televisión sobre lo que está sucediendo estos días en su país.
Anoche en el programa El Cascabel, el jesuita cubano Eduardo Llorens dijo que la actitud del gobierno es la manera de actuar propia de una dictadura que en estos momentos ya se ha quitado totalmente la careta. El padre Llorens está recorriendo diversos centros de detención para buscar a personas cuyas familias han denunciado su desaparición. Son cientos de detenidos y no están dando abasto para procesarlos a todos, ha explicado en 13. Si en algo son expertos es en crear delitos y a él le preocupa que en estos momentos sigan queriendo fabricar más delitos por la discrepancia política. Según este jesuita, es preocupante que el régimen intente hacer una limpieza de tipo ideológico en el país e impedir cualquier tipo de manifestación diferente a lo que él pretende. Su testimonio lo vamos a ampliar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Y creo que ahora sí hemos recuperado esa comunicación con Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide. Alcalde.
Bueno, perdón por no sé si había una caída de la línea o algo y
no podía
restablecer con usted la conexión.
Ahora sí lo tenemos por aquí. Bueno, nos estábamos quedando en, antes de hablar de ese programa de fiestas, unas fiestas especiales este año, esas patronales, ¿no?, de Santiago Apóstol, pero sí que estábamos hablando de esos datos de contagio, esa falta de comunicación que ustedes y muchos alcaldes, ¿no?, piden que sea más fluida con el gobierno, con el cabildo, y sobre todo esas medidas que se pueden implantar si no suben, que todo parece que sí, a nivel 4.
Sí, exactamente lo que estaba comentando anteriormente, sobre todo tener la información, saber para poder trabajar nosotros también y tomar las medidas necesarias en nuestros municipios, ¿no? Porque, bueno, ayer veía una información que estaba dando Sanidad de dónde se producen los contagios, ¿no? Y bueno, y vemos que son sobre todo en los domicilios donde mayormente se producen, en el ámbito laboral, incluso en los centros sanitarios, donde también se produce mucho contagio. Bueno, pues yo creo que teniendo esa información podemos trabajar también, ¿no? Y eso es lo que falta, ¿no? Esa falta de comunicación, esa falta también de saber si ya hoy yo entiendo que tiene que ser el gobierno que se va a subir a nivel 4, pues habernos llamado ayer y habernos sentado para ver las decisiones que se van a adoptar para contener el contagio. No tenemos ningún informe, no sabemos nada. Lo mismo que son ustedes, quizás tienen más información ustedes que nosotros. Y bueno, nos enteraremos pues, por la prensa de que se sube a nivel 4 y ver las medidas que se adoptan, ¿no?
Bueno, todas esas medidas, si se aplican esas restricciones, aunque después también cabe, ¿no?, recurrir a los tribunales, como la hostelería que ganó en anterior ocasión, pues poder seguir trabajando en el interior de los locales, pero supondría el cierre de muchos negocios, muchos que están ya, como digamos, con la soga al cuello.
Sí, es cierto, por eso planteamos que las medidas que se vayan a adoptar tienen que ir acompañadas de otro tipo de iniciativas, en este caso políticas, y tiene que ver con la línea de subvenciones, ¿no? Las subvenciones que se han tramitado, que se han solicitado, que aún no se han pagado, es importantísimo para pedirle el esfuerzo al empresariado, a todo el sector empresarial de Canarias, por eso tiene que ir acompañado también de las líneas de subvenciones que se han venido hablando desde hace mucho tiempo y que aún no han salido, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante y es fundamental sacarlo cuanto antes, ¿no?, para poder ese sector económico, sectores productivos y generadores de empleo, pues puedan subsistir para cuando esta situación que se prevé que se eleve a nivel 4, pues puedan resistirlo y a partir de ahí puedan continuar también con su actividad y siguiendo generando economía en nuestras islas y al final eso que es empleo, ¿no?, la importancia que tiene para nosotros.
Alcalde, siendo más específicos, me voy a guardar muchos temas porque la semana que viene estaremos en directo desde el municipio, también por motivo de esas fiestas patronales, pero hablaremos de todo eso, todas esas ayudas también. Estoy viendo que también se están dando muchas ayudas, incluso para renovación de mobiliario, hacer más atractivo pues todo, ¿no?, lo que digamos las terrazas del municipio. Se está trabajando a destajo y esta semana presentaba ese programa de fiestas, pues unas fiestas este año, digamos, con menos colorido porque no se pueden hacer esos actos donde se congrega la gente en unas fiestas tan especiales como son las patronales del municipio.
Sí, además estaba empeñado desde hace ya un tiempo de la legislatura anterior, lo llevamos trabajando yo también en esta legislatura prácticamente desde el arranque, lo que pasa es que bueno, todo esto del COVID nos ha parado un poco y nos ha frenado, y era en conseguir que Santiago del Teide, la ruta jacobea de Tenerife, fuese valedera con la Compostelana, ¿no? En ese trabajo llevamos mucho tiempo, hemos avanzado bastante con el Obispado de Tenerife también, que ha mostrado su interés, el Gobierno de Canarias también, muchos ayuntamientos también que están implicados en este proyecto, y bueno, era el momento también de presentarlo y relanzarlo, ¿no? Después de 23 ediciones que hemos venido desarrollando, yo creo que todavía consolidarlo y además que sea, como decía anteriormente, puntuable con la compostelana, con lo que ello conlleva, ¿no? No solo que este año además es jacobeo y se produce la indulgencia del patrón de Santiago del Teide, en este caso de España, a todos los que hagan esa ruta, sino que además también para nosotros va a ser importantísimo en lo que se refiere a generar economía, ¿no? Con esa visita obligatoria al patrón en el municipio de Santiago del Teide, que puede generar mucha economía también en la isla de Tenerife, si sabemos hacerlo, ¿no? De ahí la implicación también necesaria del Cabildo para crear una red de albergues, mejorar nuestros senderos y que al final pues sea un producto más de esta isla y que podamos explotarlo y seguir generando.
Qué bueno, que entre actos que tienen preparados también, pues veo, ¿no?, esa ruta gastronómica jacobea con muchos restaurantes, muchos bares que van a dar esas tapas y para que todo el mundo que se acerque en el municipio pueda hacer esa ruta gastronómica también.
Efectivamente, sí, al final estamos intentando, dentro de las posibilidades que tenemos, de dinamizar nuestros sectores empresariales y productivos, también el sector primario, que es fundamental para nosotros también con otra línea de subvenciones y vinculándolo a todo este tipo de actividades, pues bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena para bueno, buscando soluciones a esta crisis que actualmente tenemos, ¿no? La crisis sanitaria que se va convirtiendo en esa crisis también económica y social.
Alcalde, muy pendientes todos, ¿no?, de ese anuncio que se vaya a hacer esta tarde. Hablaremos en estos días, el próximo viernes estaremos en su municipio y hablaremos largo y tendido no solo de esas fiestas patronales, sino de todos estos temas de actualidad tan candentes y apelar, ¿verdad?, apelar a la responsabilidad individual, porque podemos decir muchos, pero si cada uno de nosotros no es responsable en este momento, pues poco podemos hacer.
Sí, efectivamente, yo creo que todo pasa también por eso, por la responsabilidad de cada uno de nosotros. Esto es un tema que no es de la administración, del gobierno, de Cabildo, en este caso ayuntamiento, sino es de todos y tenemos que poner nuestro granito de arena para salir cuanto antes de esta situación y recuperar nuestra temporada, ¿no? Ya la del verano prácticamente perdida también un año más, pero intentar salvar la del invierno.
Alcalde Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.
A ustedes, a la semana que viene.
Un abrazo, gracias por atendernos. Buen día. Y hasta ahora, si les parece, les invito a venirse conmigo a Canaima, que ya, ¿verdad?, van notando así ese huequecito en el estómago, que ya hace muchas horas que hemos desayunado y hay hambre. Y en Canaima siempre nos tienen preparado un delicioso menú, además de todas las especialidades venezolanas que tienen. Esos zumos, yo me tomo siempre que voy por ahí, un zumo de papaya, naranja, y le ponen un poquito de jengibre, que queda tan rico. Por el menú después también tienen el menú criollo ese, el pedazo de pabellón criollo que se te lo comes y ya tienes para todo el día. Pero miren, para menú de hoy, que tienen entre primero entre gazpacho, que tengo por aquí, o ensalada de berros. Qué rico, yo con una ensaladita de berros, que eso además que te sube el hierro. Y segundo, albóndigas o tallarines con verduras y gambas. Yo hoy me voy a quedar con las albóndigas. Después también tienen crema de calabaza, gazpacho, pata asada, gambas al ajillo, queso asado, atún, abadejo rebozado, unas costillitas a la barbacoa, carne cabra que la hacen riquísimo, o lasaña, o también, fíjense qué platito tan tradicional, unas habichuelitas compuestas, que seguro que le ponen hasta el huevo duro. Y después, los postres, pues mira, tarta de calabaza, ay, qué rica, me encanta a mí la tarta de calabaza, quesillo, tiramisú, crema catalana, es que qué rico está todo en el Canaima. Ya lo saben, el Canaima, el de toda la vida. Mensajes que nos siguen llegando al 610-1080-11. Daniel, ¿cómo va a participar en el concurso de los 200 si ya estuvo 8 días en las 8 islas? Pues es verdad, ya Daniel Pinelo se pegó las vacaciones con el 8 días, 8 islas. recorriéndose todo el archipiélago. Por aquí nos dice, buenos días, si los contagios son de los jóvenes porque son botellones, yo me pregunto, ¿y esos padres? ¿No les dice nada a sus hijos? Yo también me lo pregunto muchas veces. Entonces los padres son más irresponsables. Yo tengo una hija de 20 años y ella también le gusta ir de fiesta con sus amigos. Pero como dice ella, cuando no se puede, no se puede. Depende mucho también de la educación que se da en casa, ¿verdad? Buenos días, soy vecino de Rada Azul y me gustaría saber qué pasa con nuestras playas. La gente no controla a tope, no se controla. Mi pregunta, ¿qué pasa con la policía? ¿Van a acotar las entradas a ellas? Gracias, vamos a ver qué es lo que nos cuesta, lo cuentan hoy, querido oyente. Este el mismo oyente que me estaba preguntando, he leído la nota de prensa y no, la nota de prensa, los datos actualizados son Canarias, no nos vienen por islas. Por aquí tengo más mensajitos. Voy a seguir leyendo antes de escuchar. A ver, ¿qué tengo por aquí? Hola Isabel, no sé si te llegó mi mensaje. Yo preguntaba si se incorpora, cuándo se incorpora Guillermo. Un saludito. Pues querido oyente, Guillermo nos llegará a principios de agosto, que está disfrutando de sus merecidísimas vacaciones. Todos lo echamos de menos, pero él espero que un poquito, pero seguro que está disfrutando. A principios de agosto tenemos a nuestro compañero Guillermo García por aquí. Más mensajes que nos siguen llegando al 610-1080-11. ¿Qué piensan ustedes por aquí? Está escribiendo uno de los oyentes. Lo seguiré leyendo luego. Vamos a hacer una paradita y seguimos aquí en Su Mañana en Tenerife.
La Mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Nueva tienda 5 Océanos en Tenerife, en Santa Cruz.
Hasta el 27 de julio, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Santa Cruz, Avenida 3 de Mayo, número 10.
Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
¿Sabes quién somos? Biservicus, tu empresa 100% canaria. Es más, nos hemos sumado a la canariedad para cuidarte y protegerte. Llámame, mi niño. Te enseñaremos nuestras alarmas y lo mejor de nosotros. ¡No te lo pienses, hombre!
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda...
¿Marcas de ropa? Muchas. Con alma de guerrero, Guañot. En Guañot disponemos de una gran variedad en diseños de camisetas, sudaderas y accesorios. Nos encontramos en el local 50B o visítanos en www.guanot.com o nuestras redes sociales como Guanot Shop. Guañot, el auténtico espíritu de un guerrero.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo, por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Nos vamos a hablar con representantes de la hostelería. Hablábamos, por ejemplo, ayer con Aitor Martín. Él comentaba que no estaban a favor de esa subida a nivel 4 si se cierran los restaurantes a las 6 de la tarde y que iban a recurrir, como ya lo hicieron cuando nos subieron al nivel 3 y consiguieron con ese recurso pues abrir los restaurantes en el interior. Son muchas las voces. Escuchábamos esta mañana a José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, también diciendo que los contagios no están en el interior de los restaurantes. Se pueden dar algunos, pero que ahí no está realmente el problema. Vamos a hablar con el vicepresidente de la Asociación de Ocio y Restauración de Tenerife, Carlos Quintero. Buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos, me imagino que expectante, ¿no?, a todo lo que se anuncia esta tarde tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Sí, hombre, nosotros a la espera de ver qué pasa, ¿no? Ya le comentamos en su día al Gobierno que para nosotros el horario de las 12 de la noche y el cierre de los interiores, el no cerrarlos, era inamovible o fundamental para poder hacer nuestra actividad. Y bueno, yo espero que sean conscientes de eso y tomen una medida razonable.
Carlos, ¿recurrirán si esas restricciones obligan a la restauración a cerrar a las 6 de la tarde?
A nosotros eso es un tema que como siempre lo miran los abogados en este caso, los abogados nuestros. Nosotros esperamos que no se tome esa decisión, pues básicamente porque la situación actual, después de un año y medio de pandemia, la gente ya no tiene recursos y yo creo que hasta ahora siempre se ha mantenido un buen diálogo con el Gobierno de Canarias, aún habiendo presentado el recurso y esperemos y entendemos que en ese sentido nos escuchen y lo valoren a la hora de tomar la decisión.
Eso está hablando, ¿no? Estás hablando mucha gente ya que está al límite, ¿no?, de sus posibilidades para mantener ese restaurante, ese bar, esa cafetería abierto, ese local que tienen. Muchos a lo largo de esta pandemia hemos visto cómo han echado, ¿no?, el cierre definitivamente. Ayer, por ejemplo, Aitor Martín también nos comentaba, dice, es que mucha gente, si vuelven a aplicar más restricciones, aquí se queda.
Pero nosotros entendemos que hasta ahora lo que es el tema sanitario prevalecía. Pero es que después de un año y medio ya hay que empezar a mirar el tema económico. Entonces, lo que sí le hemos transmitido al Gobierno que si hace un año no cerraban, hace 8 meses no cerraban, la gente aguantaba, tenías ICOs, tenías recursos propios y más o menos podías ir capeando el temporal, ahora ya no hay dinero. Entonces un cierre pues sería un problema para mucha gente de este sector y por eso un poco le transmitimos que la situación en la que estamos ahora mismo está muy bien los informes sanitarios, pero hay que empezar a mirar los informes económicos porque nos podemos llevar un susto.
Hombre, yo creo que todos estamos, ¿no?, o la gente más o menos está un poco informada, la que tiene interés en informarse, de ver cómo está la situación económica. Y muchos empresarios son los que se quejan. Sí, se están dando ayudas, pero no son suficientes. Oye, no es lo mismo, ¿no?, que te obliguen a cerrar por esta pandemia y tú saber que tienes detrás, ¿no?, esa seguridad de esas ayudas, que puedes estar tranquilo, tu familia puede estar tranquila mientras tu negocio esté cerrado.
Tú puedes vivir de ayudas un tiempo, pero no hay estado que te pueda aguantar a todo el mundo perdiendo dinero y todo el mundo con ayudas. Entonces, lo que hay que intentar, o por lo menos nosotros entendemos la asociación, intentar modificar los parámetros y buscar unos parámetros que compaginen el tema sanitario con el tema económico, porque ahora ya sí que el tema económico es muy importante. Y eso yo creo que el Gobierno lo tiene que valorar.
Carlos, hemos visto, bueno, no sé si has visto en Francia, hasta tras decretarse, ¿no?, esas medidas para entrar en, bueno, ni entrar, porque hasta para tomarse un café en una terraza tienes que presentar esa pauta completa de vacunación o la presentación de un test PCR. Ya también se está instaurando, por ejemplo, creo que escuché en algunos locales de Galicia. ¿Estarían dispuestos también a hacerlo aquí?
Sí, vamos a ver, nosotros, la asociación nuestra que es muy grande, la mayoría del sector ve con buenos ojos lo del tema de la vacunación en interiores. Sí es verdad que para la comida rápida es más complicado porque tiene un perfil de público más joven, pero eso también depende mucho de la vacunación, de la velocidad que vaya la vacunación. Entonces, yo creo que en ese sentido, el sector de la hostelería, quitando el sector de la comida rápida, que tiene mucho peso, la gente estaría a favor. Y para la comida rápida yo creo que dependerá muy mucho de la velocidad de la vacunación.
¿Estarían ustedes dispuestos a cada cliente que entra en el restaurante que certifique de alguna forma, hacer ese tratamiento de datos también?
A ver, yo creo que al final con el certificado que todo el mundo tiene en el teléfono cuando te vacunas, yo creo que tendría que ser más que suficiente para poder registrar, ¿no? Pero ya te digo, ahí dependemos de la vacunación. Entonces, la mayoría del sector, quitando los restaurantes en el sentido de comida rápida, que si manejan un perfil de público mucho más joven, yo creo que estarían de acuerdo con esa visión.
La verdad que no, son muchas las ideas que se les pueden ocurrir a uno, no encuentra una cuáles son las acertadas. Lo que sí que también incide mucho es en que falta más control. ¿Crees que falta más control? Sabemos dónde muchas veces están produciéndose esos encuentros de gente más joven, o esos botellones, esas reuniones. ¿Qué es lo que está fallando, Carlos?
A ver, aquí todos, nosotros por lo menos desde el minuto uno íbamos diciendo que el problema está en los botellones y en las fiestas privadas. Pero claro, si hago una fiesta en mi casa con 20 personas y siquiera no abro la puerta, pues es imposible controlarlo. Entonces, como es imposible controlarlo, porque hasta ahora no se ha podido hacer, pues habrá que aceptar que tenemos eso. Porque es que no por restringir otras cosas se va a arreglar ese problema. Sabemos que tenemos un problema en las fiestas privadas y en los botellones. ¿Cómo lo arreglamos? Esa es la pregunta.
No.
Y yo creo que es lo que tiene que cada uno preguntarse en su casa. Porque a lo mejor esa gente que hace los eventos, esas fiestas privadas en casa y en chales por ahí, pues serán los culpables de las muertes. No la gente que tiene su bar y abre todas las mañanas con su familia para poder comer.
¿Hubieras estado a favor de ese toque de queda que al final no se ha avalado?
Nosotros estamos desde el minuto uno a favor del toque de queda. Y además lo hemos dicho siempre. Porque después de una hora, si no se está generando economía, ¿qué es lo que genera? O sea, ¿qué ayuda que haya 40 personas bebiendo en la calle? ¿Quién genera? ¿Quién factura? ¿Quién genera? ¿Entiendes? O sea, no. Entonces nosotros en ese sentido siempre lo hemos dicho, que el toque de queda para nosotros era fundamental.
Sí, yo creo que está más que claro, Carlos, y preocupadísimos todos. Todo lo que se va a anunciar después de ese Consejo de Gobierno, como siempre parece que van a pagar justos por pecadores, porque además lo estás especificando y lo estás explicando muy bien. A ciertas horas de la noche, ¿ya que se genera? No se está generando economía, está todo cerrado y lo único que se generan son auténticos problemas y lo estamos viendo, estamos hablando también con los hospitales, aunque la presión hospitalaria todavía no es preocupante, pero sí que están ellos viéndolas venir, ¿no? Y preocupados. Lo único que, bueno, avanza esa vacunación, hoy se ha anunciado que también pues los mayores de 20 años ya pueden pedir a través de esa web cita para vacunarse y que la vacunación vaya más rápido, responsabilidad individual y más control, porque poco más podemos hacer.
Pues eso es, en eso estamos de acuerdo.
Pues Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación de Ocio y Restauración de Tenerife, mucho ánimo, aquí tienes los micrófonos para lo que necesites y muy expectantes a ver lo que se dice esta tarde.
Un beso, buenos días.
Un abrazo, buenos días.
¿Eres joven y quieres ampliar tu horizonte? Entra en la nueva web horizontejoven.es de Juventud La Laguna y encuentra las temáticas que te interesan. Influencers, cursos gratuitos, conciertos, arte, medio ambiente, diversidad, gaming, empleo. Para disfrutar, aprender y compartir nuevas ideas. Amplía tu horizonte en horizontejoven.es. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
Vuelven las noches Donaire con nuevos sabores, nuevas sensaciones y nueva carta. Donaire es tradición, autenticidad y creatividad. Un espacio gastronómico con vistas panorámicas que se encuentra en la cuarta planta del Hotel GF Victoria en Costa Deje. Reserva tu noche Donaire de martes a sábado.
Tu Alteza, tu supermercado de confianza, siempre está cerca de ti para hacer tus compras. Tenemos más de 40 establecimientos repartidos por toda la isla para que no te falte de nada. No lo olvides, en Tu Alteza te esperan los mejores precios y la mejor atención. Ven a comprar con nosotros.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Elige, descorcha y disfruta de un Tacoronte Asentejo, tu vino de siempre, el que construye tu paisaje y mantiene el empleo en la isla. Saborea este verano los vinos de tu tierra. Apuesta por Tacoronte Asentejo, tu vino kilómetro cero. Ahora más que nunca, tu gesto suma, con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
I will find the time, we will find the timing. 'Cause you were on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day. And I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day. And I will wait to get your loving one day. I promise that I tried, that I will try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe you will only.
De ustedes que siguen llegando al 610-1080-11. Por aquí un oyente, por favor, Carlos, se refiere a Carlos Quintero. Toque de queda y nuestras libertades y derechos, por favor. Olvidamos las connotaciones que conlleva un toque de queda y hablamos de él como si fuera un tema trivial. Normalizamos situaciones extraordinarias como si esto fuera lo normal. Yo creo que normal, no estamos viviendo nada en este más de último año. Me parece súper injusto que mi hija lleve esperando casi un mes para vacunarse y ahora con todo esto estén dando citas para este sábado, por ejemplo. Y aún así, mi hija tiene que esperar a su cita. Por aquí, a ver... Y de la demolición de la piscina de Los Silos, que hablaremos ahora en breve, si se demuele la piscina de Los Silos, ¿qué pasaría con Garachico y Cod del Puerto, el Médano, etcétera? Que lo expliquen. Me imagino que serán situaciones diferentes. Ahora vamos a hablar con la alcaldesa de Los Silos. Pero antes vamos a actualizarles los contenidos de nuestro informativo con Daniel Pinelo.
COPE Canarias. Estar informado.
Dani. Mucho
¿qué tal, Isabel?
No paras, ¿eh? Sí. De un lado para otro.
Ya estoy aquí. Nada, te cuento que mucha pandemia, lógicamente, otro día más en el informativo de la Uni 20. Con eso adelanto que hacía el presidente del gobierno de que los datos de hoy van a ser peor que los de ayer y los de ayer fueron peor que los del día anterior.
Cada parece son que peores que los del día anterior.
Y sumando récords semana tras semana. También les vamos a contar la parte buena de esto, que es que la vacunación sigue avanzando, estamos ya llegando al 50%. Y la situación que nos describía Sagrario Bustabat, la directora médica del Hospital Universitario de Canarias, donde la situación no es tan grave como en la Candelaria, donde sí es más hay mayor presión hospitalaria, aunque evidentemente en ningún caso todavía se asemeja a la vivida en diciembre del año pasado. También le vamos a hablar mucho de la autoridad portuaria. Esta mañana hemos hecho la mañana en Canarias desde allí, víspera del Día del Carmen, y hablando de los retos que tienen los puertos de la provincia tinerfeña, sobre todo con esos fondos de recuperación que van a comenzar a llegar y la transformación digital y también la transformación energética que tiene como reto la autoridad portuaria, y también de esos bonos turísticos que esta mañana la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, ha puesto como ejemplo también de la necesaria digitalización del sector en Canarias.
Muchísimas gracias, Dani. Todos estos contenidos ya lo saben en nuestros informativos y como preguntaban nuestros oyentes, y yo me imagino que Daniel Pinelo también está interesado, no sé si se quiere quedar por aquí, y es el aviso, ¿no?, que se hace que se puede acabar con la piscina de Los Silos. Y vamos a saber por qué. Vamos a saber por qué. De hecho, tengo ya varios mensajes de oyentes preocupados también. Hablamos con la alcaldesa, con Macarena Fuentes. Buenos días, alcaldesa.
Buenos días, Isabel, y buenos días a todos los radioyentes.
Alcaldesa, ¿qué es lo que pasa? ¿Que está la gente preocupada en la zona que dice que se van a quedar sin piscina?
Pues la verdad que...
Ay, alcaldesa, muévase un poquito porque tiene muy mala cobertura.
Me muevo.
Sí, ahora un poquito mejor.
Me muevo.
A ver, ahora un poquito mejor. De ahí no se me mueva ya.
Vale, no. Voy a otra oficina porque es verdad que estoy en deprestado en el convento. del ayuntamiento y hay poca cobertura donde está mi despacho.
Bueno, como digo, estamos hablando con la alcaldesa de Los Hilos y Macarena Fuentes, que está preocupada porque dicen que Los Hilos, el municipio, está a punto de perder la instalación de la piscina. Van a tener una reunión con Costas. Al parecer hay un problema con la concesión. A ver si nos lo explica, porque tenemos oyentes también preocupados. Está claro que tenemos que preocuparnos también de otros problemas, y este es uno de ellos. Macarena, no sé si ahora te escuchamos mejor.
Sí, sí. Yo creo que sí.
Muchísimo mejor.
La verdad que la preocupación, aparte de preocupación, es frustración, es nervios, es estrés, son muchas cosas a la vez. La verdad que no me ha tocado gobernar en tiempos muy buenos, sinceramente, pero hay que buscar soluciones. No hay que llorar ni que dejar de lamentar las cosas, sino intentar buscar soluciones, que es lo que creo que estamos haciendo nosotros, el equipo de gobierno.
Pero, alcaldesa, ¿por qué va a perder la piscina?
Todo yo, como lo hice cronológicamente ayer con los compañeros en la rueda de prensa, se describió que en el 2018 se pierden las concesiones administrativas. La teníamos por 99 años, cambió hace unos años y nos la dieron por 50, y parece que esos 50 años no iban a llegar. Y llegaron el 16 de abril del 2018. Costa Madrid manda un comunicado al Ayuntamiento de Los Hilos diciendo que se iban a seguir con la prórroga de las piscinas municipales. No contesta, pasa un año y Costa vuelve a mandar el 16 de abril del 2019, manda un escrito otra vez al Ayuntamiento de Los Hilos, pero ya esta vez diciéndole que como no tenían en sus instalaciones ningún documento que acreditara que querían seguir con la prórroga, la concesión de las piscinas municipales, extinguían el uso y pasaba a dominio público marítimo terrestre y eran a pasar de Costa. De todas maneras, toda la vida ha sido de Costa, yeah, en sesión con nosotros.
Entonces, un problema de tramitación de la concesión.
Claro, un mes más tarde de ese escrito que llega, contesta el Ayuntamiento de Los Hilos, el 21 de mayo del 2019, contesta que tenían la intención de seguir, pero ya llegaban un año tarde, ¿no? Ya Costa le había sido claro en ese escrito que ya habían perdido la concesión de las piscinas. Nosotros nos enteramos, Isabel, porque entramos a gobernar en el 2019, justamente el 15 de junio del 2019 tomamos posesión la nueva corporación, pero las piscinas, cuando nosotros entramos, el 14 de junio, un día antes de tomar posesión, se habían abierto al público, aún sabiendo el equipo de gobierno que no tenía el permiso para abrir porque habían perdido la concesión administrativa, pero se abrieron las piscinas. Nosotros nos enteramos a mediados de julio, ya con todo montado, evidentemente porque sigue la programación de todo este año, ¿no? Tenías que los cursos de natación programados, tenías muchas cosas programadas. ¿Qué pasa? Que al enterarnos, pues nosotros corríamos el riesgo, tenemos unas piscinas, unas instalaciones abiertas que no son nuestras, y si pasa algo, pues nos metemos en un follón grande. Pues nos arriesgamos, subimos julio y agosto, pero sí que con el compromiso de cerrarlas el 31 de agosto del 2019. La gente se enfadó muchísimo porque ustedes saben que el periodo estival aquí es julio, agosto y septiembre, y la gente está acostumbrada a tenerlas el mes de septiembre. Y ahí las cerramos. Y ahí comenzó la lucha de este equipo de gobierno en volver a pedir la concesión de nuevo, porque estamos hablando que estamos empezando de nuevo, se tuvo que empezar desde cero, como si nunca hubiésemos tenido las concesiones administrativas de esa oficina. Y eso cuesta un tema burocrático, de papeleo y de mucho tiempo. Date cuenta que se terminan los trámites y en Costa Madrid le llega toda la documentación allá hace, no hace poco, pero sí hace unos meses de todo eso, porque ellos se pedían, te requerían, volvías a mandarle, te volvían a requerir y así, porque fue proyecto nuevo y todo. Entonces hemos empezado desde cero, ha sido muy costoso. ¿Qué pasa? Que la gente, es verdad que yo soy una persona optimista y decía en la calle que sí, que para julio las abrimos, hombre, si lo tenemos todo preparado, no creo que Costa tenga la intención de, mientras resuelve la concesión, nosotros nos dan un permiso temporal para abrir julio, agosto y septiembre, nada más, como nos hicieron para hacer las obras, porque nos hicieron gastar 200,000 euros en obras para encontrarnos con este documento ahora, ¿no? Es que esa es la rabia y la impotencia. Si lo sabías cuando nosotros empezamos a hacer las obras y nos dice que teníamos que acometer esas obras y nos das un permiso, es como que un poco se ríen de nosotros, ¿no? Nos hacen gastar dinero público y ahora me mandas un documento. Cuando veía que no daban contesta de ese permiso, que lo mandamos desde marzo de este año para poder abrirla en periodo estival de verano, Empezamos a hacer indagaciones. Yo empiezo a mover hilo, muevo al presidente del Cabildo, muevo al delegado del gobierno, al subdelegado. De hecho, ya desesperada ante todo esto y ver que se llegaba el mes de julio y no podíamos abrir, y la gente impaciente, toqué al presidente del gobierno de Canarias y me derivan al consejero Balbuena. Le cuento el problema que estaba con la piscina y a día de hoy todavía a mí nadie me ha dado una contesta. Y me voy y recurro a Fernando Clavijo. Por parte mía recurro a Fernando Clavijo y Raquel González, por parte de ella, recurre a Ana Zurita del Partido Popular. Ellos hacen las averiguaciones y nos averiguan que Costas no está por la labor de darnos la concesión. Y ahí empieza la guerra cuando el 6 de julio de este mes nos llega una contesta oficial. Entonces ahí entendíamos que teníamos que salir a decírselo al pueblo silencio, porque ya sí que teníamos una contesta oficial de que no podíamos abrir las piscinas y que nos denegaban la concesión.
Y tiene esta reunión y alcaldesa, no sé, ¿qué le decimos a los silencios, qué le decimos a toda la gente del municipio?
Bueno, yo lo dejé claro ayer en la rueda de prensa, voy a luchar con toda mi fuerza y no voy a parar hasta que este expediente se pare y que el presidente del gobierno de Canarias, que es el máximo responsable de la comunidad autónoma de Canarias y de todos los canarios, por la defensa de los canarios, si ya... anunció en una rueda de prensa hace tiempo, una rueda de prensa o en los medios de comunicación, que ya estaba contento porque las delegaciones de Costa iban a ser en la Comunidad Autónoma de Canarias, pues que él tiene la potestad para parar este expediente y decir a Costa, no señores, van a pasar la potestad, las competencias al gobierno de Canarias. Se paran todos los expedientes y resolvemos en Canarias la cuestión esta. Y que pida un permiso temporal para nosotros poder abrir porque tenemos todo. Los seguros preparados, está todo, pero yo lo tengo todo asegurado. Lo que pasa es que, claro, no me puedo meter en un inmueble que no es mío porque el seguro no te va a cubrir porque sabe que no es tuyo. Pero tenemos seguros, tenemos los socorristas, tenemos todo a punto para que la gente disfrutara del verano en los hilos. Pues se nos ha truncado y nos quitan ese derecho de luz y disfrute después de 50 años de historia que tienen las piscinas municipales.
Pues esperemos que así no sea. Si le parece, nos mantiene informados, alcaldesa, sí. Porque hay muchos oyentes obviamente preocupadísimos con ese tema. Y vamos viendo si también esa petición de que se le unan ese apoyo el presidente del gobierno de Canarias y esa reunión que va a tener con Costas. Nos sigue informando por aquí, ¿le parece?
Sí, encantados de seguir informando a todos los ciudadanos.
Macarena Fuentes, alcaldesa de Los Silos, muchísimas gracias. Un abrazo. Mucho ánimo.
Saludo.
En esa guerra.
Gracias, un abrazo.
12:41.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Nuestro mundo ha cambiado. Lo que no ha cambiado es nuestra curiosidad, nuestras ganas de crear, de expresarnos, de soñar. Porque lo que no cambia es lo que nos hace únicos. Puerto de la Cruz, redescúbrete. Redescúbrenos.
Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Nueva tienda 5 Océanos en Tenerife, en Santa Cruz.
Hasta el 27 de julio, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Santa Cruz, Avenida 3 de Mayo, número 10.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
Sigue apretando el calor, ¿verdad? Qué calorcito hace. Ha bajado un poquitín la temperatura, pero todavía incluso en zonas de la isla se sigue notando esa calima que nos ha venido azotando en los últimos días, ese calor extremo. Y fíjense, vamos a ir a un lugar, nos vamos al sur de Tenerife, porque ahí todavía sigue haciendo mucho, mucho calor. Yo salía esta mañana de ahí bien tempranito y decía yo, mi madre, otro día de calor. Pues nos vamos a ir a mi municipio, nos vamos a ir a Arona, porque vamos a conocer, bueno, un local que yo creo que son pocos los que no lo conocen en el sur de Tenerife. Ahí podemos disfrutar de nuestra Heineken, de nuestra Amstel y de buena comida canaria y de carne a la brasa. Y nos vamos a hablar del rancho de Nino. Nino, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, aquí en el sur, un poquito de calor, pero no mucho, mucho. Hoy está
mejor.
Casi agradable.
Hoy está mejor.
Hoy hemos bajado.
Llevamos el lunes, unos días graciosos, de calor.
El lunes mucho. Martes menos, miércoles menos y hoy un poquito menos. Corre un poco de aire, dígame.
Nino, para quien no conozca el rancho de Nino, que yo creo que son pocos, porque la verdad es que es un gran restaurante que tiene, hombre, ahora no, con todo lo que estamos viviendo, pero capacidad para 800 comensales, mi madre.
Bueno, eso en época que no estaba la pandemia.
Hombre,
ahora
claro,
ya lo hemos reducido a un 30% aproximadamente. Pero cuando normal tenemos para 800 comensales.
Mi madre, ¿y cómo te lías la manta a la cabeza y dices, voy a hacer un restaurante que me albergue a tanta gente? Eso tienes que tener personal y tienes que tener claro cómo se hacen las cosas.
Bueno, ahora mismo tenemos unos 48 empleados, lo que pasa que hay que ponerlos cada uno en su sitio para estar organizados, y somos bastante rápidos, ¿eh?
Sí, somos bastante
rápidos. Algunas veces tenemos cola y lo hacemos muy rápido. La gente prefiere esperar media hora, sabe que aquí espera media hora, pero desde que se sienta está comiendo. Y entonces le damos un buen servicio, una buena comida y un buen precio.
Eso es buenísimo, que eso es lo que le gusta a la gente. Comer bien, a buen precio y un buen servicio, y que la gente te atienda y te lo pases bien y disfrutes. Además, Nino, tú sabes mucho de eso, que tú empezaste en los 80, fue a trabajar con carne y todo esto.
Desde los años 80 creo que somos aquí en el sur los pioneros de la carne y de las parrilladas.
Fíjate.
Hemos tenido varios negocios. Lo que pasa es que el más que nos gusta es este rancho de Nino, porque aquí estamos amplios. Tenemos animalitos para que la gente dé un paseo, tenemos la finca, aguacate, mango, una colección de árboles tropicales, una colección de animales, y después tenemos árboles, que en el sur es difícil estar en un sitio donde haya muchos árboles. Aquí hoy mismo estamos dentro de árboles, hemos abierto un negocio nuevo para la mañana, porque ya abrimos de mañana también, tenemos la terraza del rancho de Nino, que hemos puesto churros, chocolate, batidos, y por la noche estamos abiertos hasta que podamos.
Hasta
las 11 de la noche el restaurante, y el bar hay que cerrarlo a las 12.
Y muy pendiente
pero
de
bien.
Lo que se diga hoy, me imagino, Nino, ¿no? También.
Vamos a ver hoy qué nos dicen, porque esto de la pandemia nos tiene un poco complicado.
Pues sí,
Ahora estamos el negocio un poco reducido con las mesas, que los problemas yo creo que no lo tiene la hostelería ni la restauración. Los problemas están fuera de aquí, porque los clientes, mientras los tenemos aquí dentro, los tenemos controlados.
Yeah.
El problema está desde que salen de la puerta para afuera, que se reúne un grupo y se van y hacen el botellón en la playa o debajo de unos árboles, en cualquier sitio, y ahí empiezan los problemas. Yo creo que el problema no está ni en la restauración ni en la hostelería, creo yo. Porque aquí tenemos las mesas más o menos a la distancia y tenemos los clientes más o menos cuidados, vaya, por decirlo así.
Más o menos cuidados, ¿no? Que los tienen cuidadísimos. Y Nino, y muchos piensan como usted, y recibimos muchos mensajes en torno a ello, así que todo el ánimo. Oye, antes de despedirnos, ustedes estábamos hablando de carne, todos esos empleados que tienes, pero pues tienes pescadito, comida canaria, y hasta tienes platos para veganos y celíacos.
Tenemos vegana, comida vegetariana, tenemos varios pescados, tenemos varias cosas, sobre todo acompañado de una buena génica, no hay que olvidarnos de eso.
Eso bien fresquito. Oye, para quien no los conozca, díganos días que abren y sobre todo dónde están.
Estamos en Huargacho, entre Las Chafiras y Parque La Reina, por paralela a la autopista. Detrás de hay una gasolinera nueva que se llama El Gomero, esa gasolinera al fondo. Estamos ahí, bueno, ya ponen el GPS y ya sí, se llega con mucha facilidad.
Hoy por internet ahí además estamos. Ponemos, ¿cómo llegar? Bueno, ustedes ponen Rancho de Nino y allí se van directo. Y Nino, ¿cierran algún día?
Cerramos los lunes, todos los lunes, y febrero y marzo.
Ah, mira.
Cogemos vacaciones 2 meses al año.
Oye, pues
porque
mira
la verdad
bien.
Que
merecido, tenemos porque trabaja mucho.
Trabajo. Hombre, tenemos clientes, no nos vamos a quejar del todo, aunque esto nos ha hecho sufrir un poquito, pero tampoco nos quejamos. Tenemos clientes, intentamos que salgan todos contentos, creo que tenemos un buen servicio, un buen precio, una buena calidad. Siempre entre tanto hay alguno que pueda salir descontento, pero procuramos que no salga nadie. De hecho, el año pasado nos han dado el premio Gánigo de restaurante.
Sí.
Del comarca sur de la isla,
Pues sí, la verdad que llevan muchos años Canónigo, sí, y llevan trabajando muy muy bien todo ese equipo, fíjense, casi 50 empleados que tiene Nino allí, como dice, que entre todos se organizan bien para disfrutar de buenas carnes, buena gastronomía, pescadito, cocina canaria y de una buena Heineken. Nino, iré por allí para que brindemos los dos, ¿de acuerdo?
Cuando ustedes quieran venir y los oyentes que están oyendo,
pues
si quieres venir por aquí, no tienes ningún problema.
Pues mira, que como
aquí
te vayan
estamos.
Todos, tienes que, mi madre, una cola, no, además, ya. Guardando la distancia, te van a llegar hasta Santa Cruz y más.
Sí, un besito.
Un besito,
vale.
Nino. El rancho de Nino, en Huargacho, en Arona, en el sur de Tenerife. Un beso fuerte.
Vale. Muchas gracias y saludos a todos los oyentes y a ustedes.
Un beso fuerte.
Vale.
Y desde Huargacho nos vamos a ir a Santa Cruz de Tenerife, nos vamos a ir muy cerquita de aquí, de los estudios centrales, a San Sebastián 57, Alberto González Margallo, como siempre seguro que está ya al pie del fagón y muy pendiente también de esa reunión y de lo que se diga. Alberto, que cada vez que hablamos estamos con así como con el ¿verdad? En el filo de a ver lo que va a pasar.
Pues sí, muy buenos días. Pues al pie del fagón con un ojo en la reunión de esta tarde, con el otro pues pendiente de toda la gente, ¿no? que conforma el restaurante San Sebastián 57, empleados, proveedores, amigos, clientes, al final pues pendiente un poquito de todo, porque estas decisiones, buenas, malas, regulares, nos afectan a todos. Proveedores, pues muy pendiente de, ahí les tengo en parrillita de salida, porque al final la venta no es la misma, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el lado positivo. Es un día fantástico, luce el sol, tenemos alegría, tenemos ganas de trabajar, de seguir trabajando, tenemos propuestas gastronómicas que presentar a nuestros clientes cada día nuevas, porque somos un culo inquieto y no
pues
podemos
sí.
parar. Y tenemos una Heineken bien fresquita, porque yo a esa Heineken que escuché hace un momentito me apunto también.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, a la de Nino
yo hago
también,
la distancia,
¿no?
Pues llevamos el rancho de Nino, yo acompaño con la mascarilla, con la distancia de seguridad siempre, hay que mantener esa distancia y no ser responsable y nos vamos.
Y además, mira, yo tengo la pauta completa de vacunación ya, o sea que vamos y yo la presento si hace falta y nos vamos a disfrutar de esa Heineken. Oye, con este calorcito que me recomiendas para hoy en San Sebastián 57.
Pues sí te recomiendo, hemos cogido un platito, un camarón rojo, un tartar de camarón rojo al ajillo. Un platito que nadie se preocupe que se puede besar. Hemos preparado el camarón al ajillo, el ajillo de una forma que le dé ese toquito sutil rico. Y por encima vamos a colocar un huevo de codorniz cocinado a 63 grados, ese huevito a baja temperatura, pero de codorniz, que le va a dar una untuosidad y un gusto riquísimo. Y por alrededor, un poquito de ajo blanco y un poquito de unos puntitos de esa mayonesa de ajo negro que hacemos. Al final es un plato riquísimo de verano fresco para acompañar estos días de calor. También nuestro cumato canario con el boquerón o la anchoa, espuma de queso de cabra, de aquí del sur de Tenerife, ese polvo de tomate y esas hojitas de albahaca crujientes. Al final vamos a mezclar, si es que se me hace la boca agua, estoy hablando de ello.
Me encanta porque él mismo lo cuenta y él mismo se da cuenta de lo rico que lo cuenta, lo rico que está. Pues imagínate, si a ti se te hace la boca agua, ¿cómo estamos los que te estamos escuchando?
No, me encanta comer, me encanta compartir la mesa y disfrutar de la gastronomía. Pues un salmorejito, ¿qué te parece? Pues hacemos un salmorejito con un gambón marcadito a la parrilla para darle ese saborcito a humo, con hueva de trucha para darle ese crujiente a mar, una crema de aguacate y a disfrutar cucharada a cucharada también. otro platito nuevo, un vitteltone de solomillo ibérico que hemos cocinado a baja temperatura, laminado como el platito italiano, el vitteltone, la carnita asada, pues lo hemos hecho a baja temperatura, lo laminamos muy fino. Le echamos una gotita de aceite de humo, un poquito de sal en escama ahumada y por encima el atún. Ese atuncito, esa especie de mayonesita de atún canario, la ponemos con sifón para darle untuosidad, para que esté aérea. Por encima un poquito de airbag de cochino negro y al lado una alcaparrita, un alcaparrón que acompañe y le dé ese toque de encurtido a este plato tan de verano y tan rico para disfrutar con toda la familia. Al final una pluma que hacemos en escabeche de Pedro Ximénez con una vinagreta de cereza y granada con cebolleta tierna y un poquito de perifollo. O sea, platos de verano, platos ricos, nuestros clásicos de siempre, corte de carne, pescados, que he venido hoy un cherne negro que venía dando saltos desde el mercado. No lo he podido traer yo solo, he pedido ayuda a los chicos de la pescadera para que me lo traigan, pero lo hemos tenido que traer entre tres y agarradito para que no se escapara y llegara a San Sebastián 57 todos nuestros clientes puedan disfrutar de él como más les apetezca. Además que tenemos varias cocciones con el cherne, ese chernito negro a la media sal, a baja temperatura ahumado, con la batata asada con mantequilla de leche de cabra y ese toquito de polvo de boletos que ponemos por encima, o tradicional, vamos a comer a la parrilla con una verdurita y una crema de batata amarilla que hacemos confitada en arbequina de Tenerife. O sea, ¿qué más
rico
podemos pedir? Salvo el postre. Y así vamos al postre.
Eso.
Nuestra tarta de queso que hoy vamos a sacar en historias. Tienen que estar pendientes porque vamos a sacar un vídeo a cámara lenta del momento que sacamos la tarta del horno, ese meneo, ese flow que tiene la tarta de queso, pero le ha salido competencia. Nos ha salido competencia la tarta de queso. Tenemos la tarta María Victoria. Esa que hacemos, que le damos la vuelta. Mi abuela hace una lemon pie muy rica, toda la vida, la base de galleta, el lemon cru y el merengue por encima. Le mandé una foto de la tarta de María Victoria que hacemos aquí. Bueno, me llamó de todo. pero está muy rica. ¿Qué hemos hecho? El merengue deshidratado de base, con esa galletita, un poquito de crumble para ese toquito de mantequilla, un helado de galleta María. El lemon cru en espuma. Vamos a darle una textura diferente y por encima un aire de lima. Al final tenemos el sabor de la lemon pie tradicional. En San Sebastián 57 nos gustan los sabores, pero divertida, con textura diferente. Vamos a utilizar el sentido del tacto en la boca, aparte del sabor.
¡Ay, qué rico todo eso! Oye, ¿esto sería rico para celebrar tu cumpleaños?
Puede ser. Puede ser. Hoy me toca cumplir años.
Felicidades, amigo. Muchísimas felicidades, Alberto González Margallo, que cumple años hoy. Así que me parece que la mejor forma es ir a San Sebastián 57 y celebrarlo con él. Desde aquí, que sabes que les queremos mucho y te queremos mucho, todo el equipo de COPE te desea que tengas un feliz día, un feliz cumpleaños, amigo.
Muchísimas gracias. Un fuerte beso y un fuerte abrazo a todos. Y os espero hoy mi cumpleaños, que ya cumplo nada importante, ya cumplo 41.
Ya
me estoy haciendo mayor.
Nada, es un pibito todavía. Alberto González Margallo, un besito.
Muchísimas gracias, un 57, beso muy fuerte.
Y brindamos con nuestra Heineken bien fresquita.
Toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
Y nos llega algunos mensajitos más. Uy, que se me cerró la central de WhatsApp. Oye, qué pinta tenía todo. Tanto lo del rancho de Nino, ¿verdad? Eso, a la carnita, a la brasa y también todas las propuestas de San Sebastián 57, que hoy era el cumple de Alberto González Margallo.
Es un areo pa' que siempre estés adelante. Un poquito de melaza, son y rumba. Es un pasito que te voy a enseñar. Un meneito que sé que te gustará. Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás. Se baila así, se goza más. Se baila así.
¿Cuándo podremos otra vez reunirnos para bailar así y gozar también bailando?
Se baila así, ay, qué ritmo sabroso, se goza más, ese ritmo yo lo gozo. Se baila así, tú quieres balanchar, se goza más, hay que ponte a bailar. Se baila así, el ritmo de Puerto Rico, se goza más, es el que me gusta más. Se baila así, oye, de aquí para allá, se goza más, de allá para acá, se puede vacilar, es que mi swing es tropical.
Tropical. se despide este programa por el día de hoy, pero continúa toda la programación en su COPE. Nosotros no paramos nunca, les dejamos con los servicios informativos, los deportes y muy atentos también a esa reunión del Consejo de Gobierno y todo lo que se anuncia, esas nuevas restricciones para la isla de Tenerife. Mañana lo vamos a comentar aquí en su programa La Mañana en Tenerife. Que pasen una muy, muy buena tarde. Un besito.